Hola, soy Hansi Capellán y esto es Relevo Radio. Si buscas un espacio donde puedas compartir tus ideas de negocios, aprender cómo puedes ser un emprendedor exitoso y conocer las experiencias de otros que ya están viviendo sus sueños, entonces llegaste al lugar indicado. Acompáñame.
El pretender o el creer que yo soy lo que hago me lleva a frustrarme de una manera terrible.
Wow.
Terrible. Porque entonces tú haces la pregunta a la gente, ¿quién tú eres? Y la gente no te responde quién es, te responde qué hace. Soy ingeniero, soy abogado, tengo un negocio de tal cosa.
Eso es verdad.
A mí me preguntan y esperan que yo diga, soy coach, soy facilitador. No, eso es lo que yo hago. El día que Dios no quiera, por algún motivo, ojalá sea porque me retiro forrado en dinero, tú sabes, y que yo diga, yo cojo el trabajo que a mí me dé la gana porque ya no necesito ingreso de lo bien que me ha ido y de las puertas que Dios ha abierto para mi vida. Pero pudiera ser por otra causa, pudiera ser por una causa médica o física que yo tenga que dejar de hacer esto. Entonces, si yo entiendo que mi identidad y mi éxito está en ser un reconocido coach, un speaker que llena auditorios de multitudes, y ya no puedo hacer eso, ahí es que la gente se quita la vida y entra en unas depresiones y todo eso.
Entran en un vacío.
Sí. Entran en un vacío. Entonces ya tenemos una guerra avisada con el 2020. Entonces en el 2021, que tampoco sabemos qué va a pasar, y arrancan dos cepas nuevas y sepa Dios lo que va a pasar.
Sí, exacto.
Entonces mejor nos preparamos con lo que se llama una mentalidad de crecimiento. Entonces en este 2021 es decirle a la gente, óyeme, ubica bien realmente quién tú eres, de manera que puedas marcar una diferencia con quién eres, no con lo que haces.
Wow.
Con quién eres, no con lo que haces. Entonces, aquí arranca siete cosas que yo quiero compartir con la gente. Me gusta hacerlo en estructura de números porque la gente aprende más fácil.
Ok.
Tú sabes,
eso es como una especie como de una guía.
Como de una guía. Okay. Siete pasos, tú sabes.
Bien,
a mí me gusta
mucho
cómo lo hace gente como Maxwell, las siete leyes irrefutables de liderazgo, la que
sí,
no
supone,
todo ese tipo de cosas, porque se quedan mejor en la memoria.
Sí, la gente se identifica, sí.
Se identifica. Entonces yo te traje siete pasos. El número uno es, lidere su vida.
Lidere su vida.
Su vida. No pretendamos, y eso es algo que nunca se acaba, yo estoy en ese proceso, no pretendamos estar queriendo liderar la vida de otras personas, ser líder de mis hijos, de mi pareja, de mi casa, de mi trabajo, de mis empleados, y creer que porque yo mando gente, yo soy líder, cuando yo ni siquiera sé liderar mi vida. ¿Y a qué me refiero con liderar mi vida? Me refiero a cómo estoy liderando mis pensamientos. ¿Qué es lo que yo pienso todos los días acerca de lo que está pasando? ¿Qué pienso de mí mismo? Tú sabes que yo me descubrí un día, yo soy una gente desde muy jovencito, muy sociable. Esto no tiene que ver con orgullo, sino con un asunto que yo soy así. Yo le caigo bien a la gente. La gente le gusta compartir conmigo. Siempre he sido así, desde el colegio. Tú sabes, y amable, y tolerante, y con la gente, y me gusta socializar. Y un día, no hace mucho, les estoy hablando, en un rango de 3 años para acá, me descubrí hablando con un profesional que me apoya como coach y terapeuta. Me dijo, Ricardo, ¿tú te has dado cuenta que tú eres la persona más amable del mundo y más gentil del mundo con todos menos contigo?
Wow.
Y yo, ¿cómo así?
Wow. Él identificó eso.
De cada 10 palabras, hay 5 que tú dices que tú eres una M.
Wow.
No lo dice así, pero lo sugiere.
Claro, claro.
Wow. En cuanto a tu decisión, en cuanto a lo que haces, en cuanto a los resultados. Entonces, tú necesitas cambiar tu manera de pensar acerca de ti mismo. Porque si tú eres un hombre de fe, vamos a comenzar por ahí para los que nos están escuchando, que son gente de fe, que creen en Dios. Cuando yo digo que yo soy una porquería, yo estoy diciendo que Dios es un mentiroso y es un tigre que hace porquería nada más.
Y que hace porquería.
Porque él fue que me hizo a mí.
Sí, así es.
Entonces
a su
semejanza. Se equivocó. Le robaron los planos, como aquel presidente que se le perdió una hoja en un discurso, ¿se acuerdan?
Ay, sí, claro.
Bueno, así, se le perdió el plano del diseño de Ricardo a Dios cuando lo estaba haciendo. No, eso no pasa. ¿Ves? Hay cosas que en el camino, mi niñez, mi adolescencia, situaciones que me pueden haber pasado, que me desconfiguran, como yo digo, del diseño original, pero yo puedo retomar el liderazgo de mi vida, obviamente con ayuda. Para eso están los profesionales que me acompañan. Nadie ha dicho que tengo que hacerlo solo. Entonces, la pregunta aquí es, ¿cómo estás liderando tus pensamientos? ¿Cómo lideras tus emociones? Señores, eso arranque de rabia en plena calle.
Eso pique.
Ese rellenar a los empleados como quipe de queso de cabra, tú uh-huh. sabes. No puede ser. O sea, los líderes en las empresas, yo le digo, óyeme, tu liderazgo tiene que estar basado en acciones intencionales estratégicas, no en reacciones temperamentales.
Uh-huh. ¿Inteligencia emocional?
No puede estar explotando en un pasillo, viejo, porque entonces la gente te va a perder el respeto. Te tienen miedo. Sí. Y te van a obedecer por miedo, pero sí. Te perdieron el respeto.
Que esa es la gran confusión de muchos líderes, entre el respeto y el miedo.
Así
que,
es.
Que a veces lo confunden. Creen que están imponiendo respeto y la gente lo que hace es que le teme en lo trabajo.
Claro. Entonces, yo le digo a la gente, el jefe, por llamarle de alguna manera, ¿verdad? El gerente, el director, el supervisor, el VP, el dueño, el padre de familia, el cura, el pastor, el diácono, el líder político, que cuando llega a un sitio tiene que dar un manotazo en algún lugar o estrellar una puerta para hacerse sentir que es el que manda.
Sí.
Eso no es un líder. Eso es cualquier cosa menos uh-huh. un líder. Y a un tipo de gente así no se le puede respetar porque está faltando al respeto. Uh-huh. Entonces, ¿cómo estoy liderando mi vida? ¿Qué están viendo mis hijas? En mi caso tengo 3 hijas de 16, 17 y 18 años. Y cuando ellas me ven a mí, ¿qué están viendo? Ellas dirán, óyeme, yo quiero de lo que papi tiene en su carácter, en su actitud, porque me va a ir bien si yo tengo esa forma de ser de papi. O dirán, zafa, mira, yo no quiero ni parecerme a mi papá, lo amo, pero ni cerca. Uh-huh. ¿Tú entiendes? Uh-huh. O pudieran estar imitándome, creen que yo lo estoy haciendo bien y quizás no lo estoy haciendo bien.
Claro.
Entonces va a depender del paso uno, cómo estoy liderando mi vida y si yo realmente sé quién soy, ¿cuál es mi identidad? Esa es la palabra.
Que ese es el gran reto.
¿Cuál es mi identidad? Señores, a mí me costó mucho darme cuenta quién era. Porque por años, por yo ser una persona adicta a la aprobación de los demás y ser codependiente, yo me definía, mi identidad estaba definida por lo que los demás decían. Si con quien yo tuve casado decía que se sentía orgullosa, que yo soy bueno, que tú eres buen profesional, entonces yo me sentía bien. Uh-huh. Pero si me sentía que yo era un disparate, entonces yo me sentía un disparate.
Sí.
Y así con otra gente que estaba alrededor de uh-huh. mí.
Esperando la validación del otro.
Claro. Mis hijas estaban hartas de decirme lo buen papá que yo soy. El problema es que yo no me lo creía.
Wow.
Entonces eso hacía que lo que yo proyectaba uh-huh. era realmente una naturaleza deprimida, triste. La gente ahora me dice en la calle, en la misma gente en la iglesia, clientes míos, me dice, Ricardo, ¿qué fue lo que te pasó? Porque yo tengo varios años que no te veo y tú te ves más joven. Tu manera de caminar uh-huh. está diferente. Hasta tu manera de cómo hablas es diferente.
Sí, más descansado.
Sí.
Un brillo, se ve un brillo.
Sí, porque
brillo.
Cuando tú sabes quién eres y refuerzas tu identidad, tú aprendes uh-huh. a ser feliz contigo mismo.
Okay.
Y no depende de lo demás. Entonces, uh-huh. ese claro. es el paso uno. Paso número dos, la necesidad de conectar con los demás. Señores, vamos por este mundo desconectado, viejo. Viendo una bendita pantalla de un dispositivo y desconectado de todo. Y la gente tiene hambre de conexión.
Sí.
Tú te paras en la calle y le pones una conversación al del Uber, por ejemplo, que yo venía aquí, al frutero, a un guachimán, al guardián de un banco, a una cajera. Tú te detienes y tú ves que te hablan en automático.
Uh-huh.
Y hagan un ejercicio. Deténganse un momento ante cualquier tipo de persona de esa. Y hagan como un silencio cuando la persona les habla.
Te cuentan su vida.
Cuando la persona ve que tú no respondes a que te están hablando, te van a mirar a los ojos porque no te están mirando a los ojos.
Uh-huh.
Porque están en automático. Entonces te miran a los ojos y en ese momento sonríeles y salúdalos. No le respondan del tema que te está... Don, que no puede parquear ahí. Don, pero usted... Guachi, ¿cómo está usted? Buen día, mire. Nítido, está bien, yo quito el carro ahora, no se preocupe, gracias. Esa actitud no se le espera, eso es conectar.
Sí, sí.
Sobre todo ahora con este tema de las redes sociales, el internet. Yo le decía a Sony hoy, mi amor, yo quiero desconectarme de la computadora 1 o 2 días, desconectarme completamente, porque es que... Es de lunes a lunes conectado en la computadora, no, un equipo, en tecnología. O sea, este tema de la pandemia ha traído eso.
Sí. Así es.
En los adultos y en los niños también.
Claro. No, y sobre todo llevándolo a donde debe de ser tu círculo de descanso, porque ahora tú estás trabajando en la casa.
En la casa,
exacto. Donde está, se supone que ese eso. Debe ser el espacio donde tú, vamos a decir un nombre, te desintoxique. Uh-huh. Luego del trabajo.
Es así.
Totalmente.
Tú no tienes espacio para eso ahora.
Es así.
Entonces estás rodeado de gente durante horas y horas y horas en el trabajo y en tu casa, pero no estás conectando con ellos. Es más, ni siquiera lo conoces. Yo me acuerdo un anuncio, creo que fue de IKEA hace 2 o 3 años, no sé, que habían gente en Navidad, habían gente en unas mesas cenando y les empezaban a hacer preguntas. Y la pregunta que le hacían tenían que ver con redes sociales, tenían que ver con la serie de Netflix que están pegadas, La Casa de Papel, no sé qué, y lo diferentes actores. Y todo el mundo respondía las preguntas. Y en una le preguntan a un jovencito de 18, 20 años, que está al lado de sus abuelos, ¿cómo se conocieron tus abuelos? Silencio. Y empezaron con preguntas así. Y nadie sabía responder. Automáticamente todo el mundo dejó los celulares y empezó a conversar. Porque hay una necesidad de conexión. John Maxwell dice en su libro Líder 360 que toda persona que quiera liderar su vida y liderar a otras personas necesita invertir en la química de las relaciones. Y ese es mi lema este año. Este 2021 yo lo decreté como el año de ser intencional en dos cosas. En invertir en la química de las relaciones con la gente correcta, uh-huh. a nivel de amistad, a nivel de relaciones, ¿ves? Y el dar resultados en ciertos aspectos puntuales de mi vida que tienen que ver con logros que yo he ido postergando.
Ok.
Entonces, es importante invertir en la gente, conectar con la gente, buscar cómo yo puedo conocer a las personas. Yo recuerdo una anécdota, no sé si la llegué a hacer en aquel primer programa, pero mi hija Lina Marie, recuerdo que en el Día de los Padres el año pasado me felicitó y me puso un mensaje muy bonito. Me dijo, papi, mira, felicidades, gracias, tú eres un gran papá, gracias por llevarme al colegio, buscarme, ayudarme con la tarea. Me hizo una lista de cosas maravillosas que ella me agradece por yo haber hecho por ella. Uh-huh. Ya tú sabes, mi ego de papá se infló, yo feliz de la vida.
Orgulloso.
De repente, cosa que yo hago a veces, dejé de ver el mensaje en el rol de papá y veo el mensaje en mis ojos de coach. Yo digo, aquí pasa algo. Resulta que mi hija se fue hace 4 años y pico de este país. O sea que yo no le he llevado al colegio ni le he buscado el colegio en 4 años. Lo que te quiero decir es que en la mente de ella estaba conectando con una relación conmigo de hace 4 años hacia atrás.
Exacto.
Y yo dije, no, pero esto es urgente. Entonces hablé con ella y se lo dije. Le dije, mija, yo te propongo que seamos intencionales en conectar de nuevo. Probablemente no nos conocemos y no nos hemos dado cuenta.
Uh-huh. Wow.
Y ella me dijo, wow, papi, es verdad. Entonces tuve que ahora ella me escribe, papi, mañana tengo un examen de matemática, me estoy volviendo loca, tal. Ah, no, mija, dime. Tú sabes, entonces vamos hablando del día a día.
Sí, sí.
Y yo le mando fotos. Esta foto yo se la voy a mandar aquí, mira, en un estudio de podcast. Ay, papi, uh-huh. ¿qué es eso? Porque eso nos ayuda a conectar. Sí.
Pero
y,
luego
le mandamos un saludo, que se conecte y vea los demás podcasts que tenemos en mismo. Relevo Radio.
Pero luego de tu conversación con ella, ya cada vez que tú lo haces ahora, ajá. ya es intencional.
Es intencional.
Entonces se le presta una atención diferente cuando lo estás haciendo. Claro. Porque a veces puede ser que tú lo hayas hecho antes, pero lo hayas hecho de una manera automática.
Sí, totalmente.
¿Me entiendes? Y pasó y no generó ningún valor en ustedes.
No. Entonces mi invitación a las personas es que conectemos intencionalmente con los demás.
Sí,
o sea, muy bueno. Intencionalmente es planificar, señores. Uh-huh. ¿Cómo voy a reconectar con mi pareja? ¿Cómo voy a reconectar con mis hijas? No importa la edad que te... Siéntense a planificar. Tome su agenda, escriba en su iPad, en lo que a usted le guste escribir. Escriba acciones. Ok, vamos a ir al cine. Sí, pero en el cine yo conecto. Bueno, podemos ir al cine, pero tengo que buscar un espacio para comerme un hamburger con mi hijo, uh-huh. y ahí hablar de cualquier cosa y soltar celular, sí. cosas, tú sabes. Mi hija Lucía, que vive aquí, ella increíblemente con 16 años no le gusta hablar por teléfono, ni por video, ni por pantalla. El año pasado cuando nos trancaron trancadito, yo sufrí mucho, porque ella me dijo, papi, es que no me gusta hablar por teléfono.
Wow.
Perdona, o sea, yo lo siento, pero no me gusta, no es contigo, con nadie, ni con mis amigas.
Esa es su forma de ser.
Esa es su forma de ser. Y claro. ella me lo dijo, acepta que yo soy así. Sí. Ni tú ni yo tenemos culpa de la pandemia y que estemos trancados. Entonces, sin embargo, cuando ella y yo nos juntamos, podemos durar hasta 5 horas hablando sin parar. Uh-huh. Paseando en Ciudad Colonial.
Esa es su forma de expresarse.
Así es que conectamos. Entonces, yo debo conocer cómo conecto, tú sabes, con la gente. Igual con tus empleados. Quiere que rindan, quiere que den éxitos en sus logros, quieren que den resultados, alto nivel de rendimiento. Yo como especialista en desarrollar y fortalecer equipos de alto desempeño en las empresas, por ejemplo, a través de metodología de team building, cuando vienen los líderes y me dicen, Ricardo, yo necesito que mis empleados hagan esto, esto, esto y esto. Mi pregunta, yo le respondo con una pregunta. ¿Tú los conoces a tu gente? ¿Cómo así si lo conozco? Y le empiezo a hacer preguntas.
¿Qué hace? ¿De qué vive?
¿Qué hace? ¿Con quién está casado? ¿Cuál es su meta? ¿Quieren comprar una casa? Viejo, no sabe nada de tu gente. Tú quieres que den resultados y no sabes nada. O sea, no hay manera de que den resultados si no conectan primero.
No sabes su por qué.
Entonces hay manera, hay estrategia, hay acciones que uno le enseña a los líderes y a la gente. Uh-huh. Porque también no la responsabilidad no descansa en el líder.
Claro, en doble vía.
Estamos hablando de liderar tu vida también, de liderar la posibilidad de conectar con el otro. Y dejar un poco las pantallas a un lado. Una amiga que amo muchísimo... me dijo hoy, Ricardo, mira, a veces tuve que yo me aíslo y no respondo de una vez, me decía. Y es porque es increíble cuando tú estás enfocado en una tarea y de repente tomas el celular. Oye esto, toma 23 minutos que tu cerebro vuelva a reconectar con esa energía fluida en que estaba cuando estaba produciendo algo. Uh-huh. Después que tú miras el celular. Y a veces no tenemos 23 minutos. Entonces deje el celular, viejo, mientras tú estás creativo.
Sí, 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 es muy distractivo.
Es muy, exacto. O mientras estás conectando con alguien. No saques el celular. Hazlo antes. Mira, déjame chequear si hay mensaje antes que empecemos a desayunar para que... no hay nada. Tan, lo guarda en tu cartera. Uh-huh. Y arranca a compartir con el otro. Seamos intencionales en eso. Paso número 3, que se deriva del 2, cultive confianza. Vamos por esta vida muchas veces sin generar confianza con los demás. Yo siempre le pregunto a la gente, ¿la confianza se da o se gana? Hmm. ¿Qué ustedes creen? ¿Se da o se gana?
Se gana.
¿Se gana?
Sí.
Yo creo que las dos.
Yo en mi negocio.
Cuéntanos.
Yo parto de la confianza.
Ok.
O sea, yo no entro en una relación ni personal ni laboral esperando que esa confianza se construya o que llegue. Yo parto de la confianza. Ahora, lo que suceda con esa confianza en el tiempo, entonces ya ahí yo tomo una decisión, si la violó o no la violó. Pero si tú y yo entramos en una relación o comercial o personal, yo parto de que confío en ti.
Totalmente.
¿Me entiendes? Ahora, ya está en ti lo que tú vas a hacer con esa confianza, que es una de las cosas que hoy adolece mucho la sociedad. Ajá. En el mundo de los negocios, hoy día, lamentándolo mucho en nuestro país, cuando tú vas a hacer un negocio con una persona, tú ahora mismo estás partiendo de que te va a engañar. Uh-huh. Esa es la realidad, no es otra, ¿eh?
Sí.
Ahora la gente lo que anda todo el tiempo es cuidándose. Siempre piensa que el otro lo va a engañar. Y cuando sucede lo que sucede y tú te das cuenta que es una persona seria, que no te engañó, entonces ahí es que tú dices... Eso es una persona en la que se puede confiar. Pero se está partiendo de que lo va a engañar primero. Yo lo veo eso todos los días, ¿eh? Todos los días yo veo eso. Entonces, yo creo en eso.
También se crea una desconfianza porque, por ejemplo, mira, yo tuve una experiencia recientemente. He empezado a apoyar los negocios locales. Ajá. Por el tema de la pandemia. Entonces compré algo que quería comprar en una tienda local. Le di el voto de confianza. Fui, compré... Y entonces compré dos cosas y con las dos cosas no me dijeron la verdad. O sea, lo que te quiero decir es, ellos podrían venderme diciéndome la verdad, pero me vendieron, no me dijeron la verdad, o sea, me escondieron la verdad y yo me di cuenta.
Correcto.
Entonces ellos perdieron mi confianza.
Claro. Ahí tú partiste de lo que yo estoy diciendo. Tú le diste la confianza primero. Exacto. Entonces ellos violentaron esa confianza. Exacto.
Sí. Esto es algo que suele pasar. Algo que suele pasar y es que primero damos la confianza. Definitivamente es así. Porque cuando tienes un empleado nuevo, uh-huh, cuando contratas una persona de servicio en tu casa, cuando tienes una interacción por primera vez con alguien, o primera, segunda, tercera vez, esa persona no ha tenido el tiempo de ganarse la confianza. Necesitamos dársela. Entonces, el primer paso es darle la confianza. Uh-huh. Ahora, después que se la das... Cuando un empleado, tú vas a delegar algo en un empleado para que lleve a cabo un proyecto, le vas a delegar alguna función porque te vas de vacaciones como líder, cualquier cosa de ese tipo, uh-huh. en ese momento tú le estás dando la confianza.
Correcto.
Ahora, una vez se la das, la persona tiene la responsabilidad de ganársela demostrando
Correcto.
Que tú no te equivocaste al confiar en ella. Uh-huh. ¿Qué pasa con el líder? El líder sabe que se está arriesgando a ser traicionado en su confianza. Uh-huh. Y como quiera confía. Ese es el carácter de un verdadero líder. Sabes que te pueden traicionar o quedar mal, sin embargo, tú como quiera confías. Uh-huh. ¿Qué pasa si te traicionan, desilusionan, decepcionan, te quedan mal, te clavan el cuchillo o sencillamente no dan ningún resultado? Bueno, tú llamas a la persona, le hablas con la persona de lo que ocurrió y vuelves a depositar una confianza, pero esta vez con límites.
Sí, correcto.
Una confianza con límites uh-huh. y con mayor supervisión. Probablemente ya no sueltas así.
Sí, claro.
¿Ves? Porque no sabes si la persona realmente claro. es capaz, no es capaz, lo hizo a propósito, no, qué intenciones tiene. Entonces ya tú te cuidas, pero no es que dejas de confiar porque uh-huh. tú sigues teniendo a esa persona a bordo.
Sí.
A menos que decidas cancelar al empleado, a menos que decidas divorciarte.
Claro,
a menos que
claro. decidas,
pero ¿qué tú haces con un hijo? ¿Cómo te divorcias de un hijo que claro, te falló sí, 70 sí. veces 7?
Claro. No, eso mismo.
Tú vuelves a confiar en el hijo, ¿y qué tú haces?
Eso mismo te iba a decir, que la Biblia dice, porque a Jesús le preguntaron sobre el perdón. ¿Y qué él dijo? 70 veces 7. O sea, una persona, tenemos que tener claro que la persona comete errores.
Claro.
Cometemos errores, somos, no. No, o sea, somos,
sí, nadie perfecto.
Somos humanos. Y eso, yo he ido cambiando la mentalidad en ese sentido, Ricardo, porque yo era una persona que tenía esa mentalidad a veces, que yo como que dudaba de la persona. Entonces, con el tiempo, yo he ido cambiando esa mentalidad a una mentalidad de esperar siempre lo mejor de la otra persona.
Esa es la mentalidad.
Siempre espera lo mejor. Aunque te defraude, uh-huh. siempre espera lo mejor.
Eso
siempre.
Es lo que se llama mentalidad de crecimiento, de abundancia. Pensar de esa manera. Uh-huh. Siempre pienso lo mejor.
Tú sabes que mi esposa también, nosotros una vez discutimos eso y ella me dijo, es que tú siempre ves lo positivo de la gente. Y yo decía, ¿por qué tengo que ver lo negativo?
Exacto.
Y en mi ámbito de trabajo pasa al revés. O sea, la gente siempre espera o piensa que yo lo voy a engañar. Entonces tengo yo que demostrarle uh-huh. siempre a la persona que trabajo para una empresa seria, que el producto que yo le ofrezco es un producto serio. Y entre otras cosas. Entonces pasa siempre lo inverso en el caso mío.
Uh-huh. Sí. Yo recomiendo dos maneras que nos ayudan a cultivar y generar confianza entre la gente. Y a nivel de empresas, empleados, emprendedores, todo el que maneja personas, ministerio, grupo de oración, iglesia, comunidades. Y son dos cosas. Y es el poder del feedback, número uno. Y lo otro que genera gran confianza es el paso número uno de los 9 pasos para una negociación efectiva de la Escuela de Negocios de Harvard, que es conocer los intereses del otro. Fíjate que eso está muy ligado con la conexión que hablamos ahorita. Uh-huh. El poder del feedback tiene que ver con lo siguiente. Cuando estás esperando un resultado de alguien o alguien está esperando un resultado de ti, desde que se hace esa tarea, esa actividad o ese trabajo, busca feedback. No postergues el feedback. Ah, no, a final de mes de la reunión yo le doy feedback. No. Si hizo la visita al cliente hoy, si te entregó el informe hoy, como muy tarde, mañana, dale feedback sobre ese trabajo que hizo. Si supervisaste una tarea de tus hijos, dale feedback al otro día o cuando recibieron la nota del profesor que sabe cómo le fue en la tarea, en el proyecto, el mapa, el dibujo que hizo, siéntate y dale feedback de una vez. Entonces, en el feedback, tú le dices a la persona las cosas positivas que tiene, las cualidades y fortalezas, pero le dices también cuáles son sus oportunidades. Y si detectas un problema que hay que resolver, junto con la persona, escuchen esto, junto con la persona, en sinergia, en alianza con la persona, no contra la persona, sino con la persona, aunque la persona sea la que se equivocó, junto con ella, atacan el problema los dos.
Okay.
Pero no, lo que hacemos es que atacamos a la persona.
Uh-huh.
Nos aliamos del problema, como dice la Biblia, como el perro que vuelve a su propio vómito, nos quedamos con el problema ahí. ¿Tú has visto el perro que uh-huh, va al vómito uh-huh. y se come el vómito?
Sí.
A
sí.
veces parecemos eso con los problemas. Hablamos del problema y nos retregamos en el problema y nos bañamos en el problema y nos limpiamos con el problema.
Sí, sí.
No puede ser, señores.
Y no salimos de él.
Y no salimos de él. Y mientras tanto, asesinamos en un paredón a la persona que cometió el error. Uh-huh. Cuando esa persona tiene el know-how, el conocimiento y la alianza para poder junto con nosotros, resolver el problema.
Y me llegó una frase muy interesante que quiero compartirla también contigo y nuestra audiencia, que dice, si el problema puede resolverse, ¿por qué preocuparse? Si el problema no puede resolverse, preocuparse no servirá de nada.
Así es.
¿Verdad? ¿Qué te parece? Sí,
no, es sí. Que definitivamente.
Mira, y yo apoyando eso que tú dices, cuando tú le das una tarea a alguien, uh-huh. o en un proceso de una negociación, una relación comercial o lo que sea, luego de que esa persona hace lo que tú le pediste o lo que tú esperabas, ese proceso del feedback es tan importante porque la otra persona ve el valor que tiene eso para ti. Porque tú sacaste tiempo para observar eso que la otra persona hizo. Totalmente. Entonces, eso fortalece la relación.
Porque eso genera confianza.
Sí, porque tú sabes lo no, no la, tal vez la palabra desagradable no sería, pero lo incómodo que es que yo le diga, Máximo, a mí me gustaría que tú me presentes una propuesta de X cosa. Y tú dentro de 2 días vienes y me presentas la propuesta. Y tú vuelves a saber de mí 10 días después. Yo sé que tú como profesional no te vas a sentir bien porque tú vas a sentir que tú me entregaste algo y que eso se quedó como en el olvido. La diferencia sería que yo ese mismo día o el día siguiente, como dice Ricardo, yo te llame y ya sea o una retroalimentación o algo, lo que sea, tú como profesional te vas a sentir que yo le dediqué el tiempo a ver eso que tú me entregaste.
Ingeniero,
a mí.
Pero eso pasa todos los días aquí.
Sí, 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 pero es una de las cosas que hasta de manera inconsciente la gente falla. La gente falla. Te lo digo yo como empresa, que mucha gente te piden una propuesta de algo y no tienen a veces ni siquiera la decencia de decir, recibido, te dejo saber cuando la revise. Ni siquiera eso. A veces tú tienes que llamar 1 o 2 días después para preguntar, mira, ¿tú recibiste la propuesta? Dice, hermano, pero por lo menos dedíqueme 1 segundo de decirme que por lo menos la recibió, aunque no la haya visto.
Eso es así.
¿Me entiendes?
Sí, entonces fíjate cómo el feedback sí puede generar alto nivel de confianza cuando se hace apropiadamente. John Maxwell dice, cuando Juan tiene problema con todo el mundo, lo más probable Juan es el problema.
Así es.
Entonces a veces la persona es que tiene la situación con una conducta, con una actitud, con uh-huh. un hábito tóxico, uh-huh. un hábito no saludable. Entonces no la ataquemos a la persona, porque como decía un experto en el servicio, diciéndole a la gente continuamente lo que hace mal, no vas a lograr que lo haga bien.
Correcto.
Lo que estás reforzando es que lo siga haciendo mal. Entonces la gente valora, como tú dices, un feedback correcto, porque se siente, ah, pero mira, a Máximo le importa cómo yo hago el trabajo y que quede bien. Y le importa que yo quede bien haciendo el trabajo. No es por el resultado, no es para lucírsela a él. Es porque él quiere realmente que todos aquí quedemos bien. Entonces, cuando la gente aprecia eso, los hijos aprecian eso, mi pareja aprecia eso, va a decir, no, pero espérate, mi jefe, mi compañero, mi pastor, mi sacerdote, mi papá, mi esposo, mi esposa, es un aliado. Entonces uh-huh. me conviene abrirme, me conviene ser vulnerable sí. y decirle cómo puedo yo hacer mejor las cosas. Entonces a eso me refiero con cultivar confianza. Y decía que la otra forma de cultivarla es conociendo los intereses del otro. Y ahí
muy
viene
importante.
Con lo que hemos mencionado aquí.
Muy importante.
No conviene, señores, llegar a hacer un acuerdo o una negociación con alguien de cualquier tipo, hasta para planear la vacación en familia y negociación, para cualquier cosa. ¿Dónde vamos a salir el domingo en la tarde? La zona, el parque, la piscina, el resort. Hay que negociar, porque sí. cada quien quiere coger para un sitio diferente. Vámonos, lo que nos gusta a nosotros. 3 días para Constanza sin internet. Dile eso a un adolescente a ver qué te va a decir, te va a mentar la madre. Aunque eres su papá, pero sí. no le gusta eso.
Es así.
A menos que haya cultivado desde chiquito eso. Entonces vas a tener que negociar eso. Entonces no vayas a una negociación sin conocer los intereses de los demás. Necesitas tomarlos en cuenta como aliados.
Así
no
es.
Quieras imponer tus intereses. Mira, eso va a generar confianza en la gente.
Eso es tan, tan, tan así como tú lo dices. Una de las cosas que hoy se observan como común, que la gente lo hace y como que no se da cuenta, y a veces se pregunta por qué no se le han abierto más puertas en el mundo de los negocios, y es exactamente por eso. ¿A qué yo me refiero? La gente, cuando va donde un cliente, va a buscar solamente.
A buscar. ¿Qué es lo que me van a dar?
La gente va a buscar. Uh-huh. Nunca piensan que pueden ser para esa persona algo de valor. es un asunto de dar y de recibir. Tú no puedes acercarte a un proceso de negociación con un agente pensando solamente en lo que tú quieres lograr, sino que tú debes acercarte a esa persona de que él entienda que tú también puedes ser de valor para el otro.
Eso es clave. Y hago un paréntesis para que no se me olvide. Le doy una clave. Cuando usted tenga un conflicto con alguien en su trabajo, por ejemplo, esa persona no colabora para que el proceso fluya bien. En vez de seguirlo atacando, siéntese con esa persona y hágale esta pregunta. Máximo, ¿qué tú necesitas de mí para que este proceso pueda fluir? ¿Cómo puedo contribuir
a
mi trabajo?
Eso funciona.
Eso funciona.
Eso funciona.
Óyeme, mira, el tipo...
Se acabó el problema.
Sí. Oh, mira, no lo había pensado. En serio, ¿tú quieres hacer algo para contribuir? Sí, dime. Sí. O sea, eso es.
Sí. Yo estuve leyendo las últimas semanas. Estoy en un proceso de educarme sobre el tema de la mentoría. No yo de dar mentoría, sino de cuál debe de ser el mindset mío y en qué consiste el proceso de tú buscar un mentor. Y casi todo el mundo analiza desde el aspecto emocional y psicológico ese proceso. Que tú no puedes ir donde un mentor a buscar. Donde ese mentor también tú tienes que ser algo de valor para esa persona. Porque la mentoría es una relación en ambas direcciones.
De doble vía.
¿Me entiendes?
Y la mentoría tiene una característica, a diferencia del coaching en general. Usualmente el coaching, una persona contrata al coach para una situación X y el coach le dice que sí casi siempre. El mentor no. El mentor elige a quién va a mentorear.
Correcto.
Y el mentor toma en cuenta eso. Uh-huh. O sea, y el mentor se la lleva. Si es una persona que no te interesaba en aprender, ni en dar resultados, ni agregar valor, ni nada de eso, no va a perder el tiempo en eso.
Correcto.
Porque tú buscas un mentor porque ves en esa persona alguien que tú dices, yo quiero llegar donde esa persona ha llegado y quiero del carácter que esa persona quiere. ¿Cómo lo puedo lograr?
Sí.
Entonces ya ahí se abre eso.
Sí, sí, sí.
Y eso apertura a otra cosa que es el paso 4. Una de las cosas que, por cierto, mi mentor, que es el pastor Carlos León, siempre me lo repite, que tiene que ver con el compromiso. Desde el día 1 que él me conoció, él me dijo, Ricardo, la clave para poder lograr lo que tú quieras es un principio de coaching que dice 100% compromiso y 0% expectativas. Wow. Comprométete al máximo y no te esperando nada de nadie. Es un compromiso contigo mismo, es un compromiso con Dios, es un compromiso con tu crecimiento, es un compromiso con tu salud. Deja de esperar de tus hijas, deja de esperar de los empleados, deja de esperar del cliente. Da lo mejor. Que cuando tú des lo mejor, consistentemente, la gente que esté a tu alrededor y que se quede contigo, van a ser gente que también va a querer comprometerse. El que no tiene compromiso no se va a quedar al lado tuyo. Pues no va a aguantar.
Tú sabes que yo me he dado cuenta, y a mí me ha pasado, que inmediatamente yo me quedo en expectativa por lo que el otro va a hacer. Eso me frena a mí. Yo me siento como que eso a veces como que me frena. Y yo te digo, no, espérate. Yo tengo que... Si esta persona no avanza, déjame yo seguir con lo que yo... O sea, con lo que quiero avanzar, con lo que quiero lograr. ¿Tú entiendes? O sea, que eso...
Sí. Entonces, si se han sentido gente que nos escucha con cierto nivel de frustración porque el otro como que no responde, no hay reciprocidad, no da, revisen, antes de buscar la razón en el otro, revisémonos nosotros mismos. ¿Cuál es el nivel de compromiso que tenemos? Ah, no, yo estoy comprometido. Entonces yo te pregunto, ¿y cómo tú sabes que tú estás comprometido? No, porque yo me conozco. ¿Tú te atreverías a hacer una cosa? Dime, Ricardo. Pregúntale a la persona de la cual tú te estás quejando, que no está recibiendo lo que quiere recibir, si tú estás comprometido.
Exacto.
Tú tienes los pantalones, vas a preguntarle a tu mujer, a tu jefe, a tu empleado, a tus hijos. ¿Tú entiendes que en este tema yo estoy comprometido? No, yo creo que tú no estás comprometido por esto y esto. Ten la madurez de escuchar eso. Sí.
El mejor feedback.
Llevando eso al mundo de los negocios, pasa muchísimo, y más en esta época, que la gente se sienta a elaborar listas de metas.
Sí.
Eso es muy común en este tiempo. Haciendo entre un paréntesis, no sé si ustedes habían escuchado un término de... El 21 de enero, en Estados Unidos lo nombraron como el Blue Day. el Blue Day es el día en el que las personas que inician el año elaborando metas, el 21 de enero es la fecha donde sueltan el proceso.
Ya la soltaron. Sí, sueltan el proceso, correcto.
21 días, los primeros 21 días del año, ¿eh? Uh-huh. 21 días. Entonces, llevando eso al mundo de los negocios, exactamente lo que tú dices es que la gente tiene una confusión muy grande a la hora de hacer sus metas porque todo el tiempo vive pensando en lo que quiere y se olvida del proceso de lo que necesita hacer para conseguirlo.
El step by step.
Exacto.
Eso es exactamente lo que él está diciendo. La gente pierde el enfoque en el proceso. Por eso que tú ves tantas personas que se la pasan aquí, allí, aquí, allí. Pero él tiene una meta. Pero ese proceso se la pasa zigzagueando. Se le pasa la vida y un día se sientan aquí contigo y te dice, es que yo no he logrado poder conseguir tal meta, que esto, que lo otro. Pero se olvidan del proceso. O sea, no tienen un plan.
Sí, se necesita.
No tienen un plan específico. Óyeme, cuando tú pones una meta, tú tienes que tener un plan estratégico de eso. Uh-huh. Pero literal, o sea, con punto y coma, ¿cómo lo voy a hacer? ¿Cuándo lo voy a hacer? ¿De qué modo lo voy a hacer? ¿Con quién lo voy a hacer? Para que tú te sometas a ese proceso. Así es. Si no, esa meta tú no la vas a lograr nunca.
Señores, y el plan, el planificarse es necesario. O sea, desmontémonos de que porque por la incertidumbre, yo no sé lo que el del 2021 trae, ya hay dos cepas, yo pensaba que iba a hacer esto y ya yo vi que no lo voy a poder hacer. No se agarre de eso para no planificar. Uh-huh. Porque usted lo que está haciendo es un vago.
Sí, ahí, vamos a esperar a ver lo que pasa. No, no, eso no, es lo que no, tú no, me escuchas
no,
ahora.
No deje de ser un vago. Planifique su asunto como que se va a dar.
Lo que y pasa tire para adelante.
La claro. clave de planificar, y tiene que ver con el paso 5, es planificar desde la flexibilidad. Hay un principio de coaching que dice que el flexible domina el sistema.
Okay. Defíneme eso, desmenúzame eso.
Ahí viene algo de adaptabilidad.
Adaptabilidad. Sí. El flexible domina el sistema. Esto es como si fuéramos, y voy a hablar aquí como ingeniero, como si fuera una construcción con un diseño antisísmico. El diseño antisísmico, contrario al diseño rígido de antes, es que cuando ocurre un temblor o un terremoto, como esta famosa torre latinoamericana en México, Distrito Federal, por ejemplo, que se mueve full cuando hay temblores, es que la edificación se mueve y oscila en ciertos grados con el mismo temblor o el mismo terremoto. Eso hace que la estructura no se rompa. Uh-huh. Como la mata de la palmera, la mata de coco, cuando viene el huracán, nunca se caen, pues se doblan. Uh-huh. Bueno, es un principio parecido. Sin embargo, cuando la edificación es rígida y no es antisísmica, no es flexible, y lo que hace es que se queda rígida ante los temblores y se rompe. Entonces, eso le pasa al ser humano. La persona que es rígida de mente, lo que llamamos cuadrado, ¿verdad? Lo que la palabra de Dios, la Biblia, llama el necio, uh-huh. Ese tipo de persona, cuando viene la crisis, cuando viene la necesidad de que cambies, cuando viene la necesidad de que te reinventes, cuando viene la necesidad de que veas las cosas desde otra perspectiva o te pongas en los zapatos del otro y no tienes la capacidad, eso te va a romper. Uh-huh. Y no vas a lograr resultados. Y después sí. que te rompe a ti, te rompe tu trabajo y lo pierdes. Uh-huh. Te rompe la oportunidad de un negocio y lo pierdes. Sí. Te rompe la buena relación con tu pareja y la pierdes.
Tú sientes que se acabó el juego.
Se acabó. Entonces, el flexible es el que va a dominar el sistema al final. Necesitamos planificar desde la flexibilidad. Como Excelente. Me dice mi mentor, hay tres tipos de personas. El que no planifica, el que planifica con rigidez y el que planifica y deja que Dios intervenga en su planificación.
Wow. El flexible.
El flexible. Entonces es así, tú sabes, eso es sumamente importante. El otro paso es el 6, que es asociación positiva. Asóciate, sé un aliado de la gente correcta.
Ay, 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 eso sí es importante, hermano.
Tienes que estar rodeado y la gente de la quien te haces acompañar para lograr lo que quieres lograr en tu vida, necesita que sea la gente correcta. No pueden ser vampiros emocionales, no puede ser gente que te robe la energía,
gente
no
tóxica.
Debe ser gente tóxica, no debe ser gente negativa, uh-huh. no debe ser gente que te cause problemas, que te traiga un pero sumamente conflictiva, que nunca valore nada de lo que tú haces, que todo está mal. Ese tipo de gente necesitas hacer dos cosas.
Alefú.
Sácala de tu vida, o si no la puedes sacar, porque puede ser tu papá, tu mamá, tus hijos, tu esposa, yo no sé, alguien muy cercano que no lo puede sacar, ponle límites en aquello con lo que le involucras en tu vida.
Claro.
No lo estés involucrando en todo, no le estés contando todo, porque te van a robar la energía, la posibilidad que tienes de lograr lo que quieres lograr. Entonces, es el poder de la asociación positiva. Y yo te pregunto ahora a todo el que nos escuche, ¿eres tú un agente de asociación positiva? Porque está bien, vamos a pensar en rodearnos de gente positiva, pero puede ser que no logramos de rodearnos de gente positiva porque yo no soy una persona positiva.
Y Ricardo, ¿tú crees que el tú tener un círculo que no vaya acorde a tu propósito, a tus metas y eso, puede ser señal de que tú todavía no te conoces lo suficiente?
Sí, el tener un círculo que no es el correcto, rodeado de personas, puede ser eso. Por ejemplo, yo como empleado en mi empresa quiero ser promovido, yo quiero tener oportunidades de crecer, yo quiero aprender de mi jefe, de mi líder, y lo que hago es que me junto con un grupito en el trabajo que siempre están criticando a la empresa y criticando al jefe. Eso es incoherencia, mi hermano. ¿Qué usted hace juntándose con esa gente? O le ayuda a que cambien su manera de pensar o no se junte con esa persona. Ricardo, que mira, yo estoy aficiado de mi mujer y quiero salvar mi matrimonio y tengo muchísimos problemas. ¿Qué tú haces los viernes juntándote con esos 15 panas donde están todos divorciados, solteros, viendo mujer en un bar? ¿Qué tú haces ahí, viejo? Salte de ahí huyendo. Porque eso es incoherente, men. Entonces, como que hay que pensar en ese tipo de cosas, sí, tú sabes. Sí, y ver, preguntarme de quién me estoy rodeando. Porque definitivamente hay personas, escuchen esto, hay personas que hacia el destino de éxito donde tú vas caminando y lo que Dios tiene para ti, hay personas que ya no pueden ir contigo. Y tú sigues insistiendo en arrastrar esas personas contigo como si fuera un lastre.
Una carga.
Porque quiere llevarla, porque quieren que... Oye, suelta, que no le toca ir ya. Cumplieron su papel en un momento determinado de tu vida. Terminó. Delete. Cancel. Aborte la misión. Haga algo.
No, y tú... Porque ahí entra la inteligencia emocional. Porque vamos a suponer que tú tengas un amigo de infancia, por decirte algo. De esa persona que son conflictivas, que no tienen muy claro lo que quieren ser, que la vida le da lo mismo, que están en la vida para tener una cédula, respirar y ocupar un espacio en el corte. Esa persona puede seguir siendo tu amigo. Ahora, tú eres el dueño de tu tiempo.
Claro.
Si tú en un proceso, en medio de tu trabajo, tú recibes una llamada de ese amigo tuyo, hermano, usted tiene que tener la inteligencia emocional suficiente de coger el teléfono y decirle, ahora mismo no te puedo atender. Yo, cuando tengo un tiempecito, yo te voy a devolver la llamada.
Así es.
Si tú, por el mero hecho de que es un amigo tuyo, tú interrumpes tu proceso, tu actividad, que es la actividad que tú elegiste como una actividad productiva, para algo que no va acorde con ese proceso tuyo, el malo no es él. Eres tú el malo.
Es que eso es asertividad. Eso es comunicarme asertivamente. Entonces, muchas veces, y te entiendo tan bien, Hansi, porque yo era una persona así. Dejaba todo lo que yo tenía que hacer por el otro, porque vivía buscando la aprobación del otro. ¿Ves? Y que el otro no se ofenda, y que el otro no se sienta mal. ¿Y yo para cuándo? ¿Y mi resultado para cuándo? ¿Y mi sueño para cuándo? O sea, eso no es así. Yo recuerdo que cuando mi mentor me agarró, me dijo, Ricardo, oye lo que te voy a decir. A ti te gusta ayudar a la gente y servir a la gente, pero yo te voy a pedir algo. A partir de ahora, hasta que yo te diga, y esto incluye tus hijas y todo el mundo. Primero tú, segundo tú, tercero tú y después tú. Ya, va a llegar el momento de que tú hagas cosas por los demás y le lleve cosas a su casa y le haga favores a la gente y lo busque. Ahora tú estás de que te busquen a ti.
Una gente cualquiera de afuera te puede oír diciendo eso y dice, muchos señores, pero Ricardo, tú no puedes ser tan egoísta. Uno no puede pensar en ti nada más. Tú tienes tu familia y todo eso. Si tú haces eso y afecta la vida de los que te rodean, entonces esas metas y ese propósito que tú te hiciste no eran lo correcto.
No eran lo correcto.
¿Por qué? Porque tú, al dejarnos dedicar el tiempo a esa persona para hacer otra cosa, tú elegiste hacer algo que no es positivo para ti. Porque fíjate que haciéndolo le está haciendo daño a otro.
Si cuando tú te enfocas en ti, la gente que está alrededor tuyo se va a ofender. Uh-huh. Y te dicen que eres egoísta porque está pensando primero en ti. Entonces, ahí hay algo que hay que revisar.
Sí, hay que revisarlo. Pero
también hay un tema de cómo lo vas a hacer, obviamente.
La forma, claro.
Pero yo te voy a decir una cosa. El día en que yo le dije, porque fue a mi hija Lucía, con 15 años que yo le dije, mi hija, yo te quiero dar las gracias por lo que he aprendido de ti. Porque a partir de ahora, tú tienes un papá que se está ocupando de él mismo. Primero yo.
Excelente.
Si yo no estoy bien,
no.
Tú no vas a tener un papá que valga lo que yo quiero así valer es. Para ti. Y ella se puso feliz. Me dijo, pero por fin, papi, tú vas a pensar en tu felicidad. Uh-huh. Y era hora. Entonces, la gente correcta alrededor tuyo, las que son correctas, van a entender, ¿no? Es que eso está bien.
Sí.
Eso es correcto. Porque para que lo demás cambie, primero debo cambiar yo. Uh-huh. Para que todo esté bien, primero debo estar bien yo.
Entonces, sí, mi amor.
No es un tema egoísta de ser irresponsable con mis tareas o con las cosas en las que yo estoy a cargo, o con los compromisos que yo debo cumplir. Uh-huh. No es eso. Y es responsabilidad acerca de mi vida.
Y si esa persona entiende que debe de ser para ti más importante que tú mismo, sí. Tú no la necesitas.
Exactamente.
Esa persona tú no la necesitas contigo.
Exactamente.
Porque esa persona es lo que te está drenando.
Drenando totalmente. No te deja avanzar.
Claro.
No te ayuda a desarrollarte. Uh-huh. Si tú tienes un éxito, se quilla. Si tú le cuentas que te fue en algo, como esa persona no está dispuesto a sacrificar para que le vaya bien también en lo de ella, se molesta. Uh-huh. Tú sabes, porque no. La gente quiere que tú tengas éxito siempre y cuando no lo superes a ellos. Uh-huh. Esa gente no es la gente correcta.
Sí.
Entonces ahí nos vamos al último paso, que tiene que ver definitivamente con lo que es la pasión.
Antes de entrar ahí, oye, ¿cómo vamos a cerrar? Señores, esto es una guía. El que está anotando esto aquí es
sí.
Para que encuentre su rumbo en el 2021.
Sí.
Paso a paso. Vamos a tomar un momentico, Julio, para recordar a nuestros oyentes las redes sociales del programa y pasar entonces al cierre de este tema, banquete.
Banquete, ¿verdad que sí? Bueno, por a toda nuestra audiencia, recordarle que estamos en todas las plataformas de podcast, ¿verdad que sí?
Apple, iTunes, Apple, Spotify, todo.
Estamos Google Podcast,
estamos todo. YouTube, estamos en Instagram, Twitter, Facebook. Búscanos como Relevo Radio. Y también, recuerde que nos puede escribir a través de nuestro Gmail, relevoradio@gmail.com.
Ah, sí, tenemos el WhatsApp del programa también.
Sí.
849-915-5050.
Ay, ay, ay.
Cuéntanos, Ricardo, entonces.
Ok, vamos con la última clave, que es la pasión.
Esa sí me gusta.
Fíjate lo que pasa. Podemos tener todas las técnicas del mundo. Acuérdense que el tema fue 2021 haciendo la diferencia. La diferencia tiene que ver con todo esto que hemos hablado, que es ser asertivo, comunicarse correctamente, relacionarse, conectar, todo esto, ¿verdad? Liderar mi vida. Sin embargo, yo puedo hacer todo eso y estar viviendo en automático. A mí me encanta ponerle un video a la gente, se lo recomiendo que lo vean. Busquen en YouTube bajo el título de People Are Awesome. Sorprendente. Sí. People Are Awesome. Hay de todos los años. 2010, 11, 12, 13, ¿verdad? Entonces yo le pongo un extracto de un video de eso a la gente, que es de gente que practica deportes extremos, una locura lo que tuve ahí. Y yo le pregunto a la gente, ¿qué emociones estarías tú experimentando si fueras una de esas personas que practican esos deportes extremos? Y empiezan a decirme adrenalina, emoción, pasión, entrega, disciplina, todo lo que se te ocurra. La pregunta que viene es la siguiente. ¿Esas emociones solo las puede vivir alguien que practica deportes extremos?
Para nada.
No, cualquiera.
Para nada.
Ahora, la siguiente pregunta que viene es, ok, ¿cuándo fue la última vez que tú viviste esas emociones? Y ahora mismo, si haces una lista de esas emociones, y yo te pido que le pongas un peso del 1 al 5, donde 1 es que esa emoción está mínima o desaparecida de tu vida, y 5 es que esa emoción la estás viviendo a plenitud, ¿cuál peso tú le pondrías a cada una de esas emociones?
Sí, papá.
La pasión, ¿cómo está en tu vida en estos momentos? Si tú tienes la pasión por debajo de 3, necesitas ayuda urgente.
Sí, está tumbado.
Está tumbado, está automatizado en tu vida, está en automático. No le encuentras sentido a tu vida. no le encuentra razón, no ha descubierto ningún propósito por el cual hacer las cosas. Estás sobreviviendo en vez de superviviendo. Entonces es clave darse cuenta para recuperar la pasión. ¿Cómo yo sé que algo me apasiona? Bueno, yo lo mido de varias maneras. Número uno, cuando yo estoy dispuesto a hacer algo, aunque no me paguen por eso.
100%. 100%.
Me invitan a algo y lo último que yo pregunto es si hay dinero. Es más, yo he dado talleres, yo he dado entrenamientos. Termina el entrenamiento y yo no sé si me van a pagar. Obviamente, con empresas no pasa eso.
Te lo creo. Sí, claro, diferente. Porque
ya hay un acuerdo y hay un proceso.
Claro, claro.
Pero con gente de fuera, instituciones. En estos días hice algo para la Universidad UTEL de México y tuve un webinar sobre liderazgo, un webinar que yo doy que se llama Liderazgo a Prueba de Virus. Habían casi 300 personas de Perú, de México, Colombia, República Dominicana. Y
con UTEL.
En virtud de la pandemia, ese tema. Sí, okay.
Y yo lo hice y después fue que me enteré. Ah, mira, hay un pago. Mándanos. Qué bueno, sí, tú sabes. Sí. Pero no lo hice por eso. Entonces, eso tiene que ver con pasión. Recuerdo una conferencia que mi aliado, amigo y hermano Franchi Carrasco y yo hicimos en Acrópolis hace como 2 años.
Yo me acuerdo de eso.
Un 4 o 5 de diciembre, por ahí estaba arrancando diciembre.
Sí.
Fuimos a la conferencia. Mi hermano, habían 3 personas.
3 gatos.
En un auditorio como para 100 gente. Y Franchi y yo nos miramos. Recuerdo que llegó mi amiga del alma, Carolina Fernández, la gerente de mercadeo de Acrópolis. Y nos dijo, yo creo que vamos a cancelar esto. ¿Canse qué? Tú eres loca, aquí hay 3 gente. Vamos, y ella se quedaba como quieto tigre. Ahora ella lo entiende, porque ahora ella se ha metido en el mundo de ser speaker también y entiende ese concepto de la vocación.
Ah, ¿no? Carolina Camacho.
No, Fernández.
Pero esa no era la que estaba en la que trabajaba en Claro.
No.
Ah, ok. No. Okay.
Y entonces, Franchi viene y me dice, Ricardo, vamos a hacer una dinámica para arrancar. Yo, dale. Señores, la dinámica es la siguiente, es un reto. Ustedes 3 que están ahí, y de esos 3, una era una tía de Franchi. Ustedes 3, vayan por la plaza y tienen 5 minutos para que cada uno traiga 3 personas y la convenzan.
Así empezó la conferencia.
Y llegó como a 10 gente.
Tranquilo,
y la dimos como si fuera para 500.
Exacto.
Tú sabes, entonces eso es algo que nos caracteriza, pero eso no lo hace cualquier speaker.
No.
Ni cualquier conferencista.
Ay, si tú estuvieras haciendo eso por dinero. Señores, nada, nos vamos a excusar. En el día de hoy hubo un inconveniente. No vamos a poder... para tu casa de una vez.
Exactamente. La mejor conferencia que yo he dado en mi vida la he dado cuando no me pagan. Wow. ¿Sabe por qué? Porque como no me está pagando...
No está esperando nada.
No, y tú no me puedes exigir lo que yo diga. Entonces yo abro mi
fluyes.
Corazón y fluyo en lo que yo sé que da resultado. Wow. Tú no me puedes decir a mí, Ricardo, mira, ten cuidado. No hable de la fe, porque aquí... No, pero tú no me estás pagando. Dios, claro que yo voy a hablar de la fe y de Dios y lo que Dios ha hecho en mi vida. Ajá. Y entonces...
Pero pasa en todo, Ricardo. O sea, pasa con los mejores logos, con las mejores páginas web, con las mejores cosas. Cuando no te pagan, sí, esa es la que mejor queda.
Es la que mejor queda.
Te lo juro.
Exactamente, nítido.
Te lo juro.
Porque tú fluyes, no hay presión. No espera presión. Nada cambio, sí. Tú sabes. Entonces, ¿cómo está la pasión en tu vida? Yo sé, señores, miren, y vamos a hablar en términos generales. Uno salía al trabajo en la mañana, llegaba tarde en la noche, uno iba a coger clases. Ahora todo adentro de la casa, lo mismo, pero adentro de la casa.
Sí.
8 horas de trabajo, la maestría, la universidad, esto, lo otro. Y resulta que cuando ya tú cierras la laptop, si es que la cierras, y terminas de trabajar, papi, tú me puedes chequear la tarea.
Ya lo sabe.
Papi, tengo que entregar un dibujo mañana.
Imprímeme
y no,
esto.
Y no
empezamos con física otra vez.
Y la impresora dañada. Y tú, ¿por qué no me avisaste hace 2 días que la impresora está dañada y hay que ir a print vaina a imprimirlo?
Sí.
Ay, a mí se me olvidó tu hijo, tú sabes.
Y media hora para el toque de queda.
Y media hora para el toque de queda. Entonces, en ese momento es que tú demuestras
así mismo.
¿Cuál es tu pasión por ser papá?
Así mismo.
¿Y cuál es tu carácter de padre? ¿Y hasta qué punto tú tienes inteligencia emocional? ¿Y qué es más importante para ti? ¿Que tu hijo sea supuestamente perfecto, productivo y eficiente? ¿O el amor que hay entre ustedes dos?
No, el amor debe prevalecer.
Ahí se pone a prueba.
Sí.
Como dice San Juan de la Cruz en ese hermoso poema, al atardecer de la vida, cuando tu vida se esté apagando, cuando des el último respiro, cuando estés cerrando tus ojos la última vez, serás juzgado por el amor. Señores, la única pregunta que se te hará es, Ricardo, ¿cuánto amor diste y a quiénes? Entonces, esto es un asunto de pasión, de amor por lo que hacemos. Tú sabes, entonces ya vamos a desmontarnos de esa vorágine de que todo debe quedar perfecto, de que la planificación es rígida, de que los resultados son estos, de que si no compro el carro, la casa y tengo tan estatus, si no me dan 17 likes, si no me dan 170 views, entonces yo no soy, yo no sirvo, yo no estoy. Mi hermano, desmóntese de ahí, porque la vida no es eso. Hay un propósito mayor que te engloba. Abre los ojos para ver lo que está pasando a tu alrededor, lo que realmente vale, cómo puedes liderar tu vida, cómo puedes conectar con tu gente, cómo puedes generar confianza, cómo logras comprometerte dejando de estar siempre esperando que los otros te den, cómo llegas realmente a poder en tu vida generar esa pasión con la gente correcta a tu alrededor.
Y mira, Ricardo, aportando un poquito a eso, hay mucha gente que confunde pasión con una forma de expresión. Hay gente que lo confunden, eso. Cuando tú ves una persona apasionada, que tú estás mostrando pasión sobre algo, yo creo que eso viene ligado a formas de ser tuya, a comportamientos. Por ejemplo, yo digo de una manera, a modo de chance, de que las personas apasionadas tienen una conexión directa entre el cerebro y la barriga. La gente me dice, pero ¿qué es lo que tú estás hablando? Yo, mira, si tú emocionalmente no estás claro, pero claro y definido de cuáles son tus metas y tu propósito, y tú no tienes hambre para tú conseguir eso, tú nunca vas a ser una gente apasionada. Tú tienes que tener hambre por lo que tú quieres. Pero te doy una cosa, hambre la persona que tiene hambre son personas que tienen constancia, disciplina, empeño, esfuerzo, dedicación. O sea, es un comportamiento.
Un comportamiento.
¿Me entiendes? Correcto. Es un comportamiento. Esa persona, fíjate que una gente que cumple con esas características, automáticamente tú de afuera dices, wow, qué apasionado ese tipo. ¿Pero por qué? Porque esa persona tiene hambre por lo que quiere. Tú ves que hay gente que de boca te dice, no, yo quisiera hacer tal cosa, yo quisiera esto, yo sueño con tal cosa. Pero la forma en que se comporta y la forma en que trabaja día a día por lo que quiere, tú dices, pero ven acá, pero es que así tú no lo vas a conseguir nunca. Y eso pasa mucho, me pasa a mí con las entrevistas de trabajo. Yo entrevisto personas que se sientan en una actitud de ir a buscar un empleo, te dicen lo que saben hacer, pero cuando tú entras ya en partes de cuáles son sus aspiraciones, de qué quieren en la vida, que la persona no sabe. La gente no sabe. La gente busca un empleo. Pero no saben qué es lo que quieren, a dónde quieren llegar, qué están haciendo. O sea, tú no le notas esa hambre, ese deseo por la cosa.
Esa hambre. Y eso tiene que ver con la mentalidad, porque no nos han educado para eso. Tú sabes, definitivamente. Yo hablaba con una amiga en estos días sobre algo. Yo decía, óyeme, ¿qué pasaría si a mí de repente me ofrecen una posición en una empresa? Desde el 2009 yo tengo mi empresa de capacitación, yo no me he vuelto a emplear. Y si me ofrecieran una posición muy buena en una empresa, donde me gustaría entrar, me gustaría esa experiencia, yo a mis 55 años, tú sabes, yo lo puedo ver de dos maneras. Óyeme, qué vaina, tener que emplearme después que yo tuve libre, eso es como echar para atrás, eso es un asunto de mentalidad fija. Ahora, la mentalidad de crecimiento, ¿qué me dice? Wow, man, yo pudiera entrar a esa empresa. Pero con la experiencia que yo tengo, el conocimiento que yo tengo y mi vivencia...
Es que tú no te vas a sentir como un empleado.
Yo no me voy a sentir como un empleado. Tú sabes el impacto y el nivel de transformación que yo puedo causar en los empleados de esa empresa.
Así es.
Así como yo coacheo gente, o sea, lo que yo puedo hacer ahí. Y quién sabe, yo puedo llegar a un acuerdo y saber esa gente lo que yo hago y decirle, miren, yo me comprometo a hacer esto, mídame por resultados, no por horario.
Exacto.
Yo tengo mi empresa y también hago esto.
Tú con 500 tú lo haces.
Entonces,
tranquilo.
Exactamente, con 500 yo lo hago.
Con 500, okay. No porque un asunto de hablar.
Sí, de hablar, sí, 500 y la Volvo XC60.
Y ya, tranquilo.
La 90 no, la 60.
Está bien. Pasa, sí, si no hay blanca que la den azul.
Azul,
también. Sí, porque tampoco se puede joder tanto.
No, no, un Mini Cooper acepto también. Entonces, claro. Es un asunto de mentalidad y quiero cerrar con esto. ¿Qué ocasiona el pensamiento correcto? Cuando... Vamos a lo contrario. ¿Qué ocasiona el pensamiento negativo? El pensamiento negativo trae emociones negativas, como por ejemplo, Y si tú estás lleno, te sientes así ahora mismo.
Incertidumbre.
Angustia, pesimismo, incertidumbre, miedo, desesperanza, duda, envidia, rabia, inseguridad, soberbia, tristeza, estrés, rencor, ansiedad, depresión, baja estima. Eso te genera algo en el cerebro, es un químico que se llama cortisol. Uh-huh. El cortisol te bloquea. El cortisol te lleva a que tu cuerpo físicamente se enferme, te lleva a la depresión, no genera soluciones ni nuevas ideas. Y eso es biológico. Entonces, está lo contrario. El pensamiento positivo, cuando tienes alegría, empatía, compasión, pasión, optimismo, capacidad de perdonar, tranquilidad, proactividad, gratitud, amor, confianza, generosidad, motivación, uh-huh, autovalor, flexibilidad, entonces el cerebro genera dos sustancias que se llaman dopamina y oxitocina, que son las sustancias o las hormonas de la creatividad y de la felicidad. Entonces ahí tú generas soluciones, uh-huh, a los problemas, ahí te puedes reinventar, y es increíble. Son parte de las hormonas que te generan, por ejemplo, cuando tú haces ejercicio,
exactamente,
cuando tú haces el amor, cuando generas cosas que te dan felicidad. Entonces es muy importante podernos ubicar en lo que está pasando físicamente con nosotros, dependiendo de cómo estamos liderando nuestras vidas. Y este es un proceso. Uh-huh. Yo estoy aprendiendo, señores. Yo vengo aquí a compartir cosas, pero yo estoy en una escuela de la vida.
Todos los días tenemos que aprender algo.
Y ayudado por, si usted alguna vez va a buscar ayuda de un psicólogo o de un terapeuta, antes de contarle su situación, pregúntele, ¿cuál es su terapeuta, doctor? Al terapeuta.
Funciona.
Y si usted va donde un coach, usted le pregunta, ¿cuál es tu coach? Yo le puedo escribir. Y si usted va donde un mentor, ¿cuál es su mentor? Uh-huh. El coach que no tiene coach, el mentor que no tiene mentor y el terapeuta que no tiene terapeuta, no vaya ahí.
¿Te acuerdas lo que estábamos hablando? De un profesor de negocio que nunca ha tenido un negocio. Sí, no me correcto. Puede decir a mí cómo manejar el mío.
No tiene el programa anterior. Sí,
¿entiendes?
Correcto. No. Ah, lo hablamos allá afuera.
Sí. Es que es una realidad. La experiencia y la vivencia, eso no tiene valor.
Exactamente.
Eso es una cosa increíble.
Ricardo, estamos muy felices de haberte tenido nuevamente en nuestro programa, en tu programa Relevo Radio.
Gracias, gracias.
Verdaderamente gracias. Nos quedamos cortos para agradecerte siempre, por siempre estar ahí, por siempre... ¿no?
Mantener decir que sí siempre.
Esa positividad sí. Y transmitir estos conocimientos tuyos a nuestra audiencia, ¿no?
Definitivamente. Sí. No, agradecido por ustedes, por su amistad primero.
Gracias,
por poder
gracias.
Conectar. Yo les propongo inclusive, para ser coherente con lo que hemos hablado, que este año busquemos la manera de compartir, que no sea solo cuando nos veamos en cabina. Uh-huh. Vamos okay. a hacer algo, vamos a tomar un café,
así
vamos
será.
A comer unos hamburgers, vamos a hacer algo. Dentro sí. del distanciamiento, sí, la seguridad sí, sí. y todo. Pero vamos a invertir más en la química de las relaciones entre nosotros.
Amén.
Yo les aseguro que cuando hagamos eso, van a surgir nuevas ideas uh-huh. para el programa.
El año del crecimiento.
Sí, así mismo
así
es.
Así es.
Bueno, señores, agradecidos una vez más de su sintonía, del apoyo que hemos recibido de parte de ustedes.
Ah, perdón, si se sí. quieren comunicar conmigo.
Oh, claro, no, da tus redes,
todo. Mis redes sociales, Facebook e Instagram, Rick, R-I-C, Rick.Canas, Rick.Canas. En LinkedIn como Ricardo Cañas y en mi canal de YouTube, Ricardo Cañas Motivación. Me pueden escribir por DM, yo siempre respondo sí, sí, en cualquiera sí.
y decir de y decirle a la gente que tú tienes un 30% de descuento en tu coach hasta el primero de febrero
para tengo
que
la un persona 30% sea. Exacto, ya. Hasta el primero de febrero.
Sí.
Sí.
Bueno, pero, ya, bueno. Ya,
hasta el primero de febrero, pero
lamentamos mucho que no lo pudieron caray. Aprovechar, pero nada, más adelante puede venir otro tipo
más
de
oferta. Podemos hacer la relevo oferta también.
Sí,
la relevo
oferta. Sí. Un bonus track. Bueno, señores, nos vemos en un programa más adelante de su exquisita contenido del día de hoy de su programa Relevo Radio. Bye, bye.
Bye, bye.